16. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio de contestando la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Vimos que es el dador de las Escrituras, en efecto es el autor de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la traducción de los textos originales que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres movidos, llevados bajo el Espíritu Santo, como vimos hace 8 días, que algunos dicen, ay, pero ¿cómo va a ser eso? Eso realmente no es tanto tu problema, tu duda en cuanto a cómo Dios puede moverle a alguien para que escriba, y no es escritura automática como en el espiritismo o algo así, sino cómo puede moverle a alguien a usar su léxico para escribir lo que Dios quiere comunicar. Sea historia, proverbios, salmos, letras de himnos, algo didáctico, mandamientos, etc. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero el problema fundamental para el ser humano en eso no es que cómo es el mecanismo de inspiración, sino que cómo Dios nos habla. O sea, que existe y que puede y quiere comunicarse en formas racionales, verbales, con el ser humano. Entonces, eso lo tratamos en detalle la semana pasada. Y ahora vamos a ver la siguiente parte, que es el Espíritu testifica. Entonces, como característica de personalidades, el verbalizar, comunicación verbal, no nada más ladrar, maullar, gruñir y todos los sonidos que un animal que puede ser muy inteligente y muy emotivo puede emitir un animal, pero verbalización es característica de personalidad y el ser humano es un mamífero, es un eximio, si tú quieres, pero verbaliza. Y eso es, o sea, verbalización es tomar conceptos, ideas, que es lo abstracto, y hacerlo concreto diciendo una palabra, una frase. Entonces, si yo te digo, champurrado, tú ya tienes todo un concepto mucho más allá de ingredientes, sino de experiencias, sabores, recuerdos, nostalgia y demás. Simplemente decirte champurrado. ¿Ok? Entonces, eso es abstracto a concreto, es verbalización. Eso es lo que la inspiración de las Escrituras representa, es que Dios verbaliza algo. Y lo deja entonces, es algo externo, concreto, que tú y yo ambos podemos leer exactamente lo mismo y podemos comparar lo que hemos entendido y caer en la cuenta que estamos de acuerdo, que hemos captado algo. Y sobre eso ya podemos hablar. ¿Okay? Entonces, eso es un detalle muy importante, pero entonces no hay detalles importantes, pasan de ser detalles a puntos fundamentales, y eso es la inspiración de las Escrituras. Ahora, si el Espíritu nos dice algo, si nos comunica algo, si Dios quiere decirnos algo, ¿qué? Entonces vamos a estar viendo eso. Aquí en Juan 16, el mismo Jesús, la noche que fue entregado, explica acerca de la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu. El Espíritu Santo, siendo tan Dios como el Padre, como el Hijo, siendo tan Dios que es Creador, que es Autor de vida, que es Autor de las Escrituras, que es el que revela la verdad, que el Espíritu está presente en los primeros 3 versículos de la Biblia, está presente en los últimos 3 versículos de la Biblia. ¿Cómo la ves? Entonces, sí tenemos que ver eso. Y si no tengo una relación adecuada con el Espíritu Santo, entonces tengo un problema porque es el dador de las Escrituras. No voy a tener una relación adecuada con la palabra de Dios. Y viceversa. Si yo no tengo una relación adecuada con las Escrituras, no voy a tener una relación adecuada con Dios, el Espíritu Santo. Entonces, vamos aquí, Juan 16, versículo 7. Jesús dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí está dando dos aspectos, dos miradas. Una mirada es hacia el mundo, que el Espíritu, el Consolador, cuando venga, dice, convencerá al mundo. Pero también, en el versículo 2 en adelante, está diciendo, ustedes, los que creen en mí, también el Espíritu testifica a los creyentes y testifica al mundo. Entonces, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Entonces, eso es la confrontación de Dios con el mundo, con el cosmos, que es una estructura filosófica, natural, emocional, psicológica y espiritual en rebelión contra Dios. Es el cosmos. Entonces, el mundo, por decir, el mundo dice, si el mundo me aborrece a mí, dice Jesús, va a aborrecer a ustedes. Entonces, empieza eso. En el momento que yo me identifique con Jesucristo, hay una discordia con el mundo. Hay un desacuerdo en punto de vista, en perspectiva, en anhelos, esperanza, planes y demás. Y empieza ese conflicto. Tú me estás juzgando. ¿Qué te dije? Pues eres cristiano y eso quiere decir que ¿qué? Que soy un miserable y necesito un salvador. ¿Qué? O sea, no te sientas mal por mí. Yo estoy feliz, que, como dice el himno, con mi Cristo. ¿Qué problema es para ti? Pero por alguna razón es un problema. Entonces, vamos a ver otra vez, versículo 8. Y cuando Él venga, la forma de que Dios, el Espíritu, va a estar tratando con el mundo, con cualquiera que está en rebelión contra Dios, la forma en que Él trata es triple. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer aquí no es nada más argumentar, pero tiene argumento, sino es realmente también redarguir, amonestar, señalar lo que está mal. Y ni modo, lo va a hacer, lo está haciendo y nos incomoda. Aún como creyente, que ya me he arrepentido, he puesto mi confianza en Dios, yo no estoy peleando con Él, aún así el Espíritu de Dios, Dios Espíritu, el dador de las Escrituras, me redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver por qué. Dice, primero dice, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Y yo constantemente necesito que Dios me confronte, porque no estoy confiando. Y cada que tengo miedo, duda, cada vez que tengo pánico, que estoy padeciendo incertidumbre, inseguridad, creo que nadie me quiere, o sea, todo esto que nos pasa, quiere decir que no estoy creyendo en Él. Y el Espíritu de Dios me redarguye de no creer en Jesús. Y no caminar en esa verdad. Entonces estoy haciendo caso, estoy prestando atención a otra voz. Ahora, número 2 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, ¿por qué de justicia? Pues por una parte, porque el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, ya no lo vemos, es redarguirnos acerca de justicia. Quiere decir esto, si yo no lo veo más, quiere decir que su obra, su sacrificio, fue aceptable y completa, que no hay más que hacer. Entonces, si ya no le veo, es por eso, que no hay más sacrificio por el pecado, que cuando Él dice en la cruz, consumado es, no es algo porque suena bien, porque sí suena bien, consumado es. Pero no es nada más porque suene bien, sino porque es una declaración de la verdad. No hay más que hacer, consumado es. Entonces, al resucitar, no hay por qué permanecer en la tierra entre nosotros. No, simplemente no hay por qué. Y decimos, no, pero yo sí le quiero ver. Exacto. Entonces, empieza un anhelo por ver al que amas sin haberle visto. Primera de Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Y nos gloriamos con un gozo inefable y lleno de gloria, nos como que presumimos de la esperanza de ver a Jesús. Y eso también como que enfada. ¿Cómo que tú vas a ver a Jesús? Sí. Porque me ama y me ha perdonado. Y dices, ay, ¿qué te va? O sea, entonces empieza la discordia y el conflicto otra vez. Entonces, es normal, es lógico, es lógico. Te estás subiendo a un tren y ellos no tienen boleto. El boleto es gratis, pero ellos no tienen boleto. Claro, entonces empieza ese conflicto y te jactas de algo que otro no tiene. ¿Cómo no se va a poner de malas? Es lógico. Entonces, igual, no te quejes. Dios te ha favorecido con su amor. Y les ha favorecido a ellos, pero no les ha tenido provecho. Pero igual, por eso no me puedo jactar de que Dios me ama a mí y a ti no. Eso es entre niños en una familia. Mamá sí me quiere, a ti no. Entonces, ya empiezan con los de, mamá dice que no me quiere. Y ahí empiezan todos los conflictos. Pero aquí no. De tal manera amó Dios al mundo. Esa estructura filosófica, espiritual, psicológica, etcétera, que está en rebelión contra Él. Dios amó esa estructura, ese sistema, el cosmos, lo amó. Y dio a su Hijo para que ninguno se pierda. ¿Qué más quieres? Estás en rebelión contra Él y todavía que te diga bonito. ¿Qué más bonito necesitas oír que de porque Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Romanos 5:8. Ha sido más bonito. Ha sido más dulce. Entonces, bien, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, no me veréis más. Pero empieza ese conflicto otra vez porque dices, Dios me ha perdonado. Y en el sistema que está en rebelión contra Dios, el que es perdonado ya sufrió, ya pagó, ya liquidó. O sea, eso es perdón. Yo te perdono cuando ya te hice sufrir lo suficiente, dejé de hablarte y demás. Entonces, ahora sí te perdono. Eso no es perdón, eso es cobranza. ¿Okay? Perdonar tiene como raíz el verbo donar. Entonces, el que dona no vende. No hay un intercambio. Simplemente es un donativo. Perdonar es dejar de cobrarle algo. Y entonces, cuando yo te cobro por la ofensa, no es perdón. Es cobranza, es multa y sanción. Entonces, tenemos que separar las cosas porque no van en la misma canasta. Bien, entonces, otra vez, justicia. ¿Cómo es que Dios te ha perdonado a ti? ¿Tienes un tiempo para que te explique? Porque es para ti también. No, pues yo no necesito perdón, yo más te pregunto cómo a ti te perdonó. Yo estoy bien. Ah, bueno, entonces estás bien. Déjales queriendo más, la verdad, a veces como que hostigamos a la gente. Y si te das cuenta, dice, ¿quién va a convencer al mundo? Tú con tu PowerPoint y todos tus diapositivos en tu PowerPoint con música y letra bonita y caligrafía y todo y que así. Pasaron la pasión de Jesucristo y empezaron a hacer encuesta. Y el que entró como creyente salió como creyente, el que entró como ateo salió como ateo. Conmovido de cómo hicieron sufrir a ese hombre, pero no le convirtió. Y dices, bueno, ¿cómo eso no le convirtió? Y al centurión sí. El centurión está junto a la cruz, cínicamente aplicando lo que son sus órdenes. Es el centurión, es el encargado de turno, le toca ejecutar a estos tres criminales. Tiene que supervisar cómo clavan, que no tiene que haber truco, tiene que pasar exactamente el clavo y atravesar bien para causar el máximo dolor. Tienen que darle vinagre, tienen que prolongar la tortura y la agonía de su muerte. Él tiene que presidir en el acto de ejecutar a este hombre. Y lo hace, y qué interesante, cuando le están clavando, no dijo, sino decía Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Espíritu está convenciendo, está redarguyendo a este hombre que toda la vida se ha ido haciendo piedra. Cínicamente, odio a este pueblo, odio a esta nación, nos quieren destruir, nos escupen, nos maldicen. Yo no quiero estar en Palestina, pero soy patriota, soy leal al emperador, es donde él me mande, y aquí, entonces latigazos, escupiendo, golpes, con puño cerrado, coronarle de espinas, ridículo y humillación. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo sé lo que hago, yo soy centurión, yo he sido soldado ya muchos años, yo tengo callo, yo tengo experiencia, es más, tengo órdenes, lo tengo, cállese, lo tengo que hacer. No saben lo que hacen. Yo sé lo que estoy haciendo. Y al final, Padre, perdóname, no sé lo que estoy haciendo. Y termina diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Conoces a alguien que ha pasado por ese proceso también? Empiezas con puño cerrado y maldiciones, reproches, humillaciones, y terminas diciendo, perdóname, no sé lo que estoy haciendo. Ok, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la sentencia de Satanás no está pendiente, ya está sentenciado. ¿Y por qué entonces te zarandea? ¿Por qué te hace brincar? Mejor hazle caso al que nos convence de esas cosas. Dice en Colosenses 1, del 9 a 14, lo debes de aprender y si es posible memorizar. Pero termina diciendo que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró. Entonces no necesitas una liberación si ya estás en Cristo. No tienes un espíritu que te controla. Es mentira. Te ha librado de la potestad de las tinieblas. Y si no, entonces no estás en Cristo y estás por nacer de nuevo todavía y necesitas dejar que el Espíritu te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque si no, todavía formas parte de esa estructura cósmica, filosófica, espiritual, psicológica, política, etcétera, que está en rebelión contra Cristo. Y tienes que arrepentirte. Esa es la solución. Entonces, dice versículo 16... Perdón, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pobrecitos, esto ya era mucho. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso es ya sus discípulos. Está hablando acerca del mundo. Ahora voltea el asunto hacia sus discípulos y dice, ustedes todavía no soportan llevar el peso, que es tan fuerte lo que les quiero decir. Muchas cosas, pero aquí no termina la conversación. Me van a llevar, me van a arrestar, me van a crucificar, al tercer día resucito, ascendo a los cielos y ya no me van a ver, pero no quedan solos, no los dejaré huérfanos. Y cuando venga el Consolador, dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Interesante. Entonces podemos hacer rapidito un paréntesis para entender mejor cómo obra el Espíritu de Dios en la iglesia. Cómo nos convence, ya hemos estado viendo. Cómo tienes que pasar por ese proceso, por donde tuvo que pasar el centurión. Dices, yo no soy un centurión, no soy de esos. ¿No? Ok, ahí te dejo. Y que Dios trate contigo y que te convenza. De que, porque si no te has visto gritando frente a Pilato en esa multitud, si no te has captado con una lupa en la foto y ver, ¡crucifícalo! ¡No queremos que reines! O si no te has captado en esa foto, no has visto bien. Necesitas verte ahí para que te puedas ver al lado de la cruz. ¡Ay, me rindo! Perdóname, no sé lo que estoy haciendo. Perdóname. Ten piedad de mí. Cambia totalmente el asunto. Pero Él te está acercando a ese punto. Es el parteaguas en tu vida. Y si aún está pendiente, pues llégale. Llégale hoy si puedes. Ok, entonces dice, una cosa que dice acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, entre los que creen, es que Él los guiará toda la verdad. Entonces, otra vez, tienes que estudiar tu Biblia, pero tienes que saber que el autor de las Escrituras, el Espíritu Santo, Él te tiene que decir, Él te tiene que abrir el entendimiento y Él te va a guiar. Entonces, escucha, pon atención y abre más tu Biblia. Ábrela más, porque necesitas oír más. necesitas que Él trate contigo más, ¿de acuerdo? O no, ya no te hace falta. A mí sí. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Mira, el Espíritu Santo no glorifica al Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, cuando yo oigo a alguien siempre estar mencionado como que es súper ungido, es un hombre tan espiritual, es que vaya como, como que están hablando mucho del Espíritu Santo en su vida. Él O su ministerio está glorificando al Espíritu Santo, he ahí, no es el Espíritu Santo su ministerio y predicación, no, pero sana enfermos, no es porque el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Ahora, en cambio, cuando la predicación, el estilo de una iglesia, un ministerio o un predicador glorifica a Jesucristo, probablemente es el Espíritu Santo quien está obrando en ese ministerio, iglesia o predicador. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Jesús. Él me glorificará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Si tu búsqueda de Dios no te está haciendo saber y entender mejor quién es Jesús y amarlo más, no estás buscando bien. Y podemos buscar lo que Dios nos puede dar. Perdón, prosperidad, salud, sanidad, felicidad, un matrimonio bueno, sano, hijos convertidos. Podemos estar buscando lo que Dios nos puede dar. Pero si le busco para lo que Él me puede dar, soy una alma adúltera. O sea, le agradezco al marido porque me da dinero para comprar un vestido y perfume y zapatillas y voy en mi vestido y perfume y zapatillas con mi amante. ¿Te das cuenta? Eso es una alma adúltera. Buscas al que te ama, Dios, para lo que te puede dar, pero no lo quieres para ponerte bonito para Él, sino para tu verdadero amor. Dices, yo no soy alma adúltera. No, pues nomás digo. Qué bueno. Pero para que todos podamos estar muy claros en eso, ¿para qué buscas a Dios? ¿Qué es lo que realmente quieres de Él? Pero si yo estoy buscando a Dios por quién es, aunque no me dé nada. ¿Qué dice David en el Salmo 27? Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para que vea a todos mis seres queridos que ya han ido con el Señor al cielo. Mira, si tú vas a ser cristiano para que puedas otra vez ver a tu abuelita, estás mal. Ojalá que Dios la tenga en su santa gloria, ¿no? Pero si tú estás siendo fiel para poder ver a alguien que ya no está, Dios no te importa. Y te sale muy caro buscarle para lo poquito que te va a dar. Pero David dice, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. David no está pensando en encontrar otra cosa en la casa de Jehová, sino Jehová. Eso es lo que voy a buscar. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero escuchar. Y si no me das eso, no me has dado nada. Y hasta que no lleguemos a eso, no encontramos paz en nuestra búsqueda. Siempre hay frustración, irritación y desánimo y decepción porque estás buscando algo que realmente Dios, porque te ama, no te lo va a dar. Para no cultivar esa alma adúltera en nosotros, que es muy fácil tenerla. Ok, entonces, Él me glorificará, el Espíritu Santo glorificará a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego dice algo interesante, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un ministerio realmente de plenitud del Espíritu Santo, que es Dios, que tiene personalidad, no es nada más una fuerza, un vapor o una unción o algo así, sino es Dios que habla, es el autor de las Escrituras, verbaliza el plan de Dios, verbaliza los propósitos de Dios, las promesas de Dios, el Espíritu Santo es quien las verbaliza, Jesús es quien lo hace visible. y palpable. Y Juan dice en su epístola, nuestros ojos vieron y nuestros oídos oyeron y palparon nuestras manos. Hebreos en su introducción dice que Dios ha hablado en muchos lugares y en muchos tiempos a través de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos habló a través de su Hijo, que es la imagen y sustancia de su gloria. Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero Dios me está hablando cuando leo la Biblia. Dices, entonces todo no puede ser parcial. Y no puedes nada más leer tu Biblia en las partes que te gustan o la letra roja. Esa sí la entiendo, esas son las palabras de Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Te hace falta y no puedes sin tener una relación adecuada con la palabra de Dios, porque Dios, el Espíritu, está tratando con nosotros aquí. Bien, entonces, Él me glorificará. Un ministerio pleno de poder y del Espíritu Santo siempre va a revelar y señalarte hacia Jesús. Si no es eso, si vas a algo y te hacen y te tiran, o te escupen agua, o hacen su saco así, fila por fila se están cayendo para atrás, digo, bien por ellos, ¿no? Cuida tu espalda cuando caes. Pero, cuando te levantas, ¿qué sabes de Jesús ahora? ¿Más? ¿No? Entonces no fue el Espíritu de Dios que te tiró. Punto. Y yo quiero todo lo que la palabra de Dios tiene para mí. Y no llego al fin. No he podido sondear y medir toda la abundancia que hay aquí. No he podido saborear todo lo dulce, que es más dulce que la miel. No he podido terminar aquí. Entonces, si me ofrecen algo que no está aquí, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y peor, si no va de acuerdo con lo que está escrito, simplemente no es el Espíritu Santo. Ay, no, pero es que habló de Jesús y habló de esto y el otro, y luego me hicieron esto y pasó esto y sentí, y digo, ajá. Pero es que no va de acuerdo con lo que el Espíritu Santo ya dijo. Pero si alguien no tiene una relación adecuada con la palabra de Dios, no tiene una relación adecuada con Dios. Ni con Dios el Espíritu, el autor de las Escrituras. Entonces, no puedes nada más decir como en un buffet, ay, pero verduras no. Bueno, un poco de acelgas y ya. Con elote, ya. Y flan, y macarón, y vamos con quesadillas, y huitlacoche y todo. No. Tienes que todo lo que hay. Y no es que lo que tú escojas, sino el Espíritu Santo, porque Él tiene la obra de convencernos, convertirnos, nacemos del Espíritu, santificarnos, guiarnos a toda la verdad, tomarlo de Jesús y hacérnoslo saber. Entonces Él va a decir, a ver, dame tu plato. Y estás, ¡oh! Y ahí está, ¡brócoli! 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 Y estás, ¡no! ¡Sí! ¡Te va a hacer bien, hijo! ¡Come tu brócoli! ¡No! ¡Cómelo! ¿Cuándo fue la última vez que el Creador del Universo te sirvió un plato de algo? ¿Por qué tan pichicate? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan rebelde? Si te ama. Bien, entonces, vamos a ver. Él me glorificará, versículo 14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, o sea, tomará de lo todo y os lo hará saber. Y lo necesitamos. Pero otra vez, acuérdate que Dios nos comunica principalmente a través de las Escrituras. Ahora sucede esto. Puede venir alguien y decir, ¿sabes qué? Tengo una palabra para ti. Yo tengo don de profecía. Y yo puedo decir, Dios, a la mitad del estudio tuve que decir algo, insertar un comentario, porque hay alguien aquí con esto. Ok, bien. Pero tú tienes que ver si va de acuerdo con lo que está escrito. Y si no, deséchalo totalmente. Pero es que lo dijo el pastor, deséchalo, hazme favor, porque Dios me lo va a cobrar. Si estoy hablando de mi digestión, de mi imaginación, de mis averíos y locuras, o sea, si es mi carne hablando, deséchalo, por favor. Pero si va de acuerdo con lo que está escrito y sabes que ya trae tu nombre escrito, recíbelo y sé edificado, sé exhortado y sé consolado, que es como la profecía opera. El que profetiza habla de parte de Dios a la iglesia para consolación, exhortación y edificación. Pero revela lo de Cristo, no otra cosa. Es muy importante. Entonces, si alguien viene, ¿sabes qué? Dios me ha dado una palabra para ti. Yo siempre estoy así. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y, ve con tu Biblia. Es que Dios dice esto, esto. Serás como roble, serás como esto, serás como el otro. Dices, bueno, tronco ya soy. Cabeza de madera ya tengo. Pero cuidado, cuidado con esas cosas. Usa tu cabeza, piensa, trae tu Biblia a la mano, verifica las cosas. La misma Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno, si la Biblia nos lo dice. Y de repente alguien se te va a acercar y dice, ¿sabes qué? Estuve orando y Dios me dio una palabra para ti. Y han habido ocasiones en que yo me he quedado así. Gracias. Y dile a Dios gracias también de mi parte. Gracias, así. Dios me ha despertado en la noche. A veces soy yo, mi onda de que yo no me deshago de todas mis cargas al dormir. Entonces, es muy difícil dormir bien si tu cama está llena de bultos, mochilas, maletas, todo tu quehacer del día. Si eres mecánico, pues te va a ir mal porque te vas a acostar en unas pinzas y va. Pero a veces es porque Dios tiene un pendiente conmigo, porque todo el día le estuve como diciendo, espérate, enviando su llamada a buzón. Entonces llega el momento que Dios ya no quiere que yo mande sus llamadas a buzón y está, abre, párate. Y es una cubetada de agua y sacar así las cobijas y decir, ahora, pon atención, yo tengo un pendiente contigo y no termina, todavía tenemos 5 minutos, no termina el día. O antes de empezar tu día mañana, sí sé que son las 3 de la mañana, pero si me haces caso a estas horas, a las 8 de la mañana, estarás muy bien. Pero hazme caso, presta atención. Entonces, ¿quieres que Dios te hable así, en dolor, jalando orejas, en desvelos? O simplemente, habla porque tu siervo oye. Aquí estoy. Sistemáticamente, con disciplina y con amor, siguiendo verso por verso lo que está escrito, porque todo es bueno. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y nos perfecciona, y nos prepara, y nos alista para lo que viene en nuestra vida. Ok, entonces, vamos, Mateo 12. Antes del diluvio, en los tiempos antes del diluvio, lo puedes leer en Génesis 6, Dios dice acerca de la humanidad que estaba muy mal, la tierra estaba llena de corrupción y muerte y crueldad y más. Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y entonces dice, pero ¿cómo puedo contender con Dios? ¿Cómo puedo estar peleándome con Dios? Y yo nomás digo, ¿en verdad tienes necesidad de preguntar? ¿Que no sabes cómo es pelear con Dios, cómo es resistir y contender con Él? La Biblia nos advierte que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y digo, sí, 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 yo quiero ser de ese, yo no quiero estar de este lado donde Dios me va a estar resistiendo. ¿Conoces lo que es cuando tú, necio, 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 y Dios resistiéndote? Dices, sí. Toda esa cara que traigo es por estar resistiendo a Dios. Ok, entonces vamos a aprender. ¿Cómo puedes saber que Dios te está hablando? ¿Y cómo debes de reaccionar? Bueno, primero, lo que hemos visto. Si va de acuerdo con lo que está escrito, bien, Dios te está hablando. Pero cuidado, porque de repente lo estás tomando de su contexto. Y lees algo en Segundo de Reyes y dices, pues eso dice, eso lo voy a hacer. Y lo apedrearon y lo mataron junto a su casa. Ya mi cuñado ya me cae mal. Eso es lo bíblico. pero no va de acuerdo con el contexto total de la Biblia, que no así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo tienes que usar en una forma sensata. Y que sea, que creo que Dios me está diciendo eso, es bíblico. Pero también te redarguye de pecado. Cuando Dios me está diciendo, oye, tú no estás confiando en mí. Creo que va a ser Dios el que te está hablando. ¿O sabes de alguien que te va a redarguir por no confiar en Dios? El diablo va a decir, no estás confiando en Dios. Ya no voy a hablar contigo porque no confías en Dios. No, va a decir, haces muy bien en no confiar en Dios. Vente, vente, tengo algo que decirte. Entonces, me explico que si te está redarguyendo de no creer, te redarguye de pecado, muy probablemente sí, Dios te está hablando, hazle caso. Si te redarguye de justicia, porque estás apoyándote en tu prudencia, en tu justicia, en tu habilidad de darle gozo a Dios con tu obediencia, entonces yo voy a tener gozo cuando ya le di gozo a Dios con mi obediencia, entonces ando sin gozo porque no me dan un ministerio, porque no me dejan servir, porque oro por enfermos y no se sanan, o sea, hasta peor se mueren. No, pues eres un maestro, porque no solo quedan bien, sino ya van al cielo, es el paquete completo. Dime cómo lo haces. Pero en serio, podemos estar molestos y frustrados porque es que yo no veo que esté bien yo. Pero otra vez es o legalismo o moralismo. Entonces el legalismo se trata de ser lo menos pecador que puedes. Pecar menos. Y el moralismo se trata de ser lo mejor y lo más bueno que puedes. Entonces, puedes encontrar un santurrón y no sabes si es legalista o si es moralista. Pero sí sabes que como que irrita. ¿Por qué? Porque todo su verbo, todo su lo que él tiene que decir es acerca de él. Eso ya nos indica algo. Y si Dios en verdad nos ha hablado, tienes algo que ahora sí tienes algo que decir y tienes de quién hablar. ¿Quién es el tema de tu conversación? Tus problemas, tus aflicciones, tus enemigos, tus amigos, tus logros, cómo Dios te está usando, o ¿qué es el tema de tu conversación? ¿De quién estás siempre hablando? Eso te va a ayudar a saber si en verdad has escuchado a Dios. Ahora, seguimos. Mateo 12. Versículo 31, le están diciendo, acerca de Jesús, están diciendo que él echa fuera demonios por Belcebú, o sea, por Satanás. Es un poco raro su razonamiento, pero Jesús contesta, y en versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y luego hay gente que dice, pastor, creo que he cometido el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque Dios está lejos de mí. No lo siento cerca. Ok, mira. Si fuera el caso, no te importa. O sea, para que tú todavía te sientas redarguido, amonestado por el Espíritu Santo y con la idea de que debes de hacerle caso, no le has blasfemado. Le has contristado, seguramente. La Biblia dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Pero no le has blasfemado. Blasfemia es, en otras palabras, traduciendo blasfemia, que viene directo de griego, es agredir, es acusar y es calumniar. Entonces, calumniar al Espíritu Santo es decir mentiras acerca de él. Es hablar mal de él, es procurar que la gente piense menos de él, que la gente ya lo tenga tachado de falso. Entonces, ¿cómo puedo yo estar agrediendo y acusando y calumniando al Espíritu Santo? Bueno, él me está diciendo una cosa y siempre estoy diciendo falso, falso, falso. Y para que logres por fin que él te deje de hablar, que te deje de amonestar, Fíjate, va así. Al final, el epitafio en tu lápida, en tu tumba, se resume. Van a decir tu año de nacimiento y todo esto, y quizás un versículo. Pero atrás, en letra pequeña, voltea tu lápida y ya verás. Al final, verás lo que se pudo escribir acerca de ti. Es un resumen. Que tu vida se resume en esto. Padre, hágase conforme a tu voluntad, no la mía. Eso es un epitafio. Y el otro es, Dios, haz lo que te estoy diciendo. Y finalmente Dios te va a dar lo que quieres. Pero cuando tu lema, la palabra en tu boca toda tu vida fue, Dios, haz lo que te digo, entonces le estás diciendo, o sea, aléjate de mí. Y finalmente, él va a decir, va, me retiro. Lo único que pasa es que solo hay un lugar en donde no tengas que escucharme o verme. Y no es el Seol, porque aun que hiciera mi lecho en el Seol, ahí estás tú, Salmo 139. Entonces, donde no tenga yo que escuchar o ver más, es las tinieblas de fuera. Entonces Dios dice, va, te voy a dar lo que quieres. Entonces, realmente todo ser humano está en eso. No es tanto que acaba de morir una famosísima cantante. Y estoy seguro que está toda la discusión que si era o no era. De niña, tuvo todo el conocimiento y todo el rollo y todo el evangelio, y lo tuvo desde niña. Ella en una ocasión, en una entrevista, dice, yo soy el peor diablo. Yo soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Y dices, perdón, es una mentira, te equivocaste. Yo no soy mi mejor amigo. Lo es Jesús, el sumo sacerdote. El que, rodeado de debilidad, que puede compadecerse de mi debilidad, que fue tentado en todo conforme a mi semejanza, mas sin pecado, que aboga a la diestra de Dios día y noche por mí, que dio su vida por mí, que me puede levantar, que me da vida, que me da esperanza, que me da gozo. Él es mi mejor amigo. Yo no soy mi mejor amigo, porque yo me miento. Yo me engaño a mí mismo. ¿Y un amigo no te va a engañar? ¿Te das cuenta? Entonces no eres tu mejor amigo. Puede ser tu peor enemigo, eso sí no lo discuto. El diablo no es mi peor enemigo. Yo creo que estás viendo ahorita mi peor enemigo. Pero yo no soy mi mejor amigo. Y tienes que preguntarte hoy, entonces, ¿quién lo es? ¿Quién es tu mejor amigo? Bien. Entonces, por eso Jesús dice acerca del Espíritu Santo, el dador de las Escrituras, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Él te dice, ya sabes a quién me refiero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dices, ¿qué sería perderme? O sea, perderme. Y lo opuesto de vida eterna, ¿qué sería? Uy, entonces, y te está redarguyendo, y te está convenciendo, y te está diciendo, pero tú sigues contestando esto, y tú sigues con este pero, y tú sigues con esta razón. Y si yo finalmente le hago callar para siempre, ¿quién me va a sacar de donde estoy? Mi mejor amigo, ¿verdad? Yo. Si yo me metí aquí. Bien. Entonces vamos adelante, por favor. Romanos 8. También el Espíritu testifica en su testimonio que da. Dios en efecto nos llama como testigos y muchas veces nos preocupa mucho nuestro testimonio. Porque nos imaginamos que el testimonio que yo puedo dar es mi testimonio acerca de mí, de lo que yo he hecho por Dios. Y mi testimonio es acerca de lo que Dios ha hecho por mí, lo que Él hace, quién es Él. Entonces, si a mí me llaman a un juzgado como testigo, lo único que me preguntan es para que establezca yo mi identidad. ¿Cómo se llama usted? Primero tengo que jurar decir la verdad. ¿Y cómo se llama usted? Jaime Foot. ¿Conoce al acusado? Que es Jesús. La Biblia dice que estamos en el día del hombre, que es el tribunal humano, que es el tiempo en que el hombre puede acusar o justificar a Dios, y que viene el día del Señor, que es grande y terrible, que es el día en que Dios puede justificar o acusar al hombre. Entonces me toca aquí en tribunal o acusar a Dios o justificar a Dios. ¿Qué evidencia, qué testimonio puedo traer? Entonces el juez, y ahí está el jurado y los paparazzi, todos están viendo. ¿Y cómo se llama usted? Jaime Foote. ¿Qué tiempo tiene conociendo al acusado? Oh, pues tantos años. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo conocí? Su señoría, hay una canción cristiana que lo dice mejor. Se llama así: Nadie pudo amarme como Cristo. ¿Se lo canto, su señoría? O sea, ya es cantinfleas en tu testimonio. Ya empieza a decir, mira, quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Y ahí vas. Y la tercera estrofa, y el juez va a decir, está bien, ciudadano Foote, tome su asiento. Sí, conoce a Jesús y sabe ciertas cosas acerca de él. ¿Y qué nos puede decir? ¿Este, el acusado, es mentiroso? No, su señoría. Me dijo la verdad a mí. A otros puede ser que les ha mentido, pero a mí me dijo la verdad. Me dijo de mí lo que no pude negar. Y me dijo de sí mismo lo que tuve que reconocer. Le creo. Entonces, ¿qué testimonio puedes dar acerca de Jesús tú? ¿No es tu diezmo, tu asistencia, tu servicio, tu fidelidad, que has aguantado un marido terrible? Eso no es tu testimonio. Eso es, ah, qué bueno, ya estableciste, ya documentaste quién eres. Pero no te llamaron a la corte para que des testimonio de ti, sino del acusado. A ti no te están acusando, sino a Jesús. ¿Y le puedes justificar? O también tu evidencia, lo que tú puedes decir. Sí, yo pedí esto y no me lo dio. Se me hace que es infiel, que es mentiroso. Y hay gente que en un momento dado se ha dicho cristiano. Y es el testimonio que ahora da acerca de Jesús. Es la evidencia que da. Que no puedes confiar en él. Y los hay. En un tiempo estaban cantando y diciendo textos bíblicos y todo, y hasta predicando. Entonces, ¿pero dónde estoy yo cuando me llaman a tribunal? ¿Cómo se llama usted? Jaime Foote. ¿Conoce al acusado? Sí. ¿Está aquí presente? Sí. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Te conoce a ti? Sí, me conoce. ¿Cuál es su relación con él? Amigo, empleado, soy su esclavo y ha sido muy buen amo. ¿Qué testimonio puedes dar acerca de Jesús? Aquí está acusado. Bien. Romanos 8, versículo 15. En otra ocasión vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que la Biblia lo llama el Espíritu de adopción. Y adopción en estos tiempos del Nuevo Testamento era, en efecto, para los griegos, el equivalente a que cuando nosotros llevamos a nuestros hijos al registro civil. Ya es tu hijo, pero ahora con testigos y documentación le dan de alta, como que hay una acta atestiguada y con sello y todo eso, y por eso presentas testigos para corroborar, y constancia médica, que el niño pesó tanto, que nació a tal hora de la noche, en día tal, y así, y que es niño, que es niña, ¿y cómo le vamos a poner? Gaudencio. Y la secretaria en el registro civil está, hasta baja sus lentes así. Hay otros nombres más. Es que así se llamaba mi papá. Ah, bueno, pues perdón. Yo tuve una vecina en Tehuacán que se llamaba expropiación petrolera. No miento, digo la verdad. Entonces, pero así es. Y los testigos no dijeron nada. Se cree. Yo le distraigo, ponle Juan. Ponle Lupita. Yo le distraigo. Y yo firmo y ya quedó. Entonces, bien. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Otra vez. Colosenses 1:14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No, si estás en Cristo, no necesitas una liberación. Necesitas crecer. Necesitas crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Eso es lo que necesitas. Y tus tropiezos, y tus luchas, y tus derrotas se deben a que necesitas conocer más al autor de las Escrituras y conocer más al tema de las Escrituras, que es Jesucristo y este crucificado. Necesitas saberlo y vivirlo. Entonces, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, se hizo un acto legal, atestiguado y todo debidamente firmado, sellado y registrado. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos redarguye de esas cosas, pero también Él nos guiará toda la verdad y también toma lo de Jesucristo y nos lo hace saber, pero también testifica, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, dices, amén, amén, yo sabía que me tiene que ir bien porque soy hijo de Dios y tengo que prosperar. Espérate, Pablo escribe esto, Pablo, el apóstol Pablo, que pasó la mayor parte de su ministerio en la cárcel. Así es que, por favor, no. Dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, no, mira, está escrito. Sigamos leyendo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No nada más las partes que suenan bien. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Oh! Sí, pero mira, en mi casa, cuando toca limpiar la casa, todos limpiamos. Cuando toca comer un pavo en el 24 de diciembre, a todos nos toca el pavo también. ¿Te das cuenta? Es que somos familia. Y si soy hijo, me toca padecer junto al primogénito, que es Jesús. Me toca. Entonces salieron los apóstoles del concilio en Jerusalén que les golpearon y les amenazaron con muerte y salieron gozosos, dice. No, ay, esto de ser cristiano mejor no le entraba si yo sabía que de veras. No, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir insultos, afrenta, por causa del nombre. Hoy en diferentes partes del mundo hay gente que sabe que sus días son contados. En Pakistán, en Afganistán, porque han confesado abiertamente su fe en Cristo. Hay mujeres que por su vestuario no lo ves, pero les han puesto quemaduras, les han golpeado y saben que un día de estos su propia familia les va a matar para quitar el oprobio de que mencionan a Jesús como su Salvador. Son dignas de sufrir afrenta por causa del nombre. Tú y yo no somos dignos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Bueno, hazte digno. Vive. Deja que el Espíritu de Dios te convenza, te redarguya, te enseñe, te corrija, te instruya en justicia, para que seas completo y enteramente preparado para toda buena obra. Y quizás te toque sufrir algo. Quizás no a ese grado. Una niña de 15 años en Pakistán hace unos años se convierte. Y le dijeron, muy probablemente te van a matar. No me importa, la paz que tengo este día es mayor. No temo nada. Le golpean, le maltratan, por fin se huye de su casa. En 2 meses la encuentran y su propio hermano le mata con un puñal por ser hereje. En Rusia, durante los tiempos tan difíciles de Stalin, por ejemplo, un pastor no lo metían a la cárcel, lo metían en un hospital psiquiátrico y le operaban del cerebro, le ponían drogas porque está loco. Cree en Dios, cree en una resurrección, cree en espíritus. Entonces está loco. Le vamos a operar el cerebro para que no tenga más lesiones y convulsiones de estar así con gozo. ¿Cómo va a tener gozo en un Dios que no existe? Entonces les operaban, les drogaban o simplemente desaparecían. En Cuba, un pastor, si habla muy públicamente de su fe, simplemente regresa a casa y hay otra familia viviendo ahí. Echan afuera a su familia a la calle y así, dices, en Cuba, ¿ok? En Cuernavaca no nos suceden esas cosas. Pero nomás para que tengamos un poco de perspectiva. Y pregunto de paso, ¿cuál era tu problema? ¿Cuál era tu aflicción hoy? ¿Por qué cuelgas el pico y no puedes tener gozo, no tienes paz? Porque estás al punto quizás de perder el trabajo, y no por bueno, sino por mal manejo de fondos. Y ahora sí estás clamando misericordia de Dios. Por favor, veamos estas cosas bien. Si sufro por ser cristiano, dichoso. Porque sufro por tonto todo el tiempo. Quisiera un cambio. ¿No quisieras un cambio? Sufrir por bueno, sufrir por justo, sufrir por cristiano, sufrir por causa del nombre. Y no sufrir como siempre por impulsivo, precipitado, voluble, sábelo todo. O sea, no. Ya es tiempo de que por otra cosa mi vida sea gobernada. Y que haya otra impresión grabada en mi vida. Entonces dice, y si hijos también herederos. Y estás sufriendo por Cristo, wow. Si algo te pasa por Cristo, wow. Te reconoce Dios. Te reconoce como hijo. Estás bien. Felicidades. No lo buscas, yo no lo buscaría tampoco, pero si algo está sufriendo por Cristo, felicidades. Felicidades. Algo has hecho bien este año. Bien. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Juntamente con Él seamos glorificados. No es el fin. Es el comienzo de algo que termina en gloria. Ahora vamos a segunda, a Corintios, por favor. De Romanos pasamos primera Corintios, segunda Corintios, capítulo 12, donde Pablo dice, y es muy importante para nosotros esto, porque el proceso, lo que es sufrir, lo que es crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, lo que es ser santificado, transformado de gloria en gloria, por la obra del Espíritu Santo, es un proceso largo, un poco sinuoso, un poco difícil, a veces sí de miedo para muchos de nosotros, claro que sí, claro, que no te sorprenda que duele, que no te sorprenda que de repente te sientes solo en este proceso. Jesús se la rifó solo en el huerto de Getsemaní, quiso compañía, quiso apoyo y se la rifó solo en la cruz. ¿Cuál era tu queja? ¿Cuál era tu duda? Entonces, 2 Corintios 12, versículo 9, Pablo tenía un problema y lo llama un aguijón en la carne. El aguijón era un palo, y es todavía en algunas partes, es un palo con una punta de fierro de bronce. Y no es para cortar o perforar el cuero del animal, pero lo usan en los bueyes. Entonces, el carretero que maneja carreta en una carretera, entonces él está así, con las riendas, y no quiere, ok, saque el aguijón, que es ese palo, le pica, ¡ah! Entonces, eso es su aguijón en la carne de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú y yo decimos, ¡ay, yo quisiera crecer como el apóstol Pablo! Tan inspirado, tan lleno de Dios, tan lleno de razones y de pensamientos. Él nunca dudaba. Él siempre listo para hacer la voluntad de Dios. Dios nunca le tenía que decir dos veces que hiciera algo. Si te das cuenta, yo a lo menos, yo sí me identifico con el aguijón. ¿Por qué? Porque yo soy ese tipo de bestia. Las grandes cosas que puedo decir hoy, esto lo hizo Dios. Esto Dios me guió. ¿Sabes cómo me guió? ¡Órale! ¡Oh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya se hace tarde, muchacho! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya voy! El aguijón. Por obligación. Si Dios me dejara escoger, no haría yo nada. Estaría yo, entre comillas, en la casa de Jehová, contemplando su hermosura. Él dice, sí, ya te me mostré. Órale. Ve, di lo que viste. Cuéntalo. ¿Cuándo? Mañana, no. Déjame orar. ¿Cómo orar? Si yo ya te dije. Ok. Yo crecí en una granja avícola. No soy chicken little. Simplemente ahí vivimos y ahí trabajé de niño. Yo también me estoy divirtiendo, así es que ríete. ¿De qué manera y por qué razón Dios tuvo a bien comunicarse con nosotros? Darnos esto. A estudiar, a meditar, a disfrutar y saborear. De manera que podamos vernos en estas páginas y hasta reírnos de nosotros. Y nos da paz, y nos da gozo, y nos abre los ojos para ver sus maravillas. ¿Por qué? No lo tenía que hacer. Él ya estaba bien. Y acabamos nuestros años discutiendo de qué versión es mejor. Y mejor que domine algo en los años que todavía nos concede Dios, ¿no? Ahora, y a veces en la noche teníamos que trasladar aquí, eran 100 gallinas por, tenían como sus, era como tipo rancho, no era granja con filas y filas de jaulas, sino andaban sueltas. En la noche se meten en su cabañita y ahí cada gallina escogía con quién quería llevar, como iglesias. Que aquí me hallo, aquí esas son buenas gallinas, son muy nice, esas son más populachas o lo que sea. Entonces, y teníamos que trasladarlas a otra gallinera. Ok, entonces, hacíamos eso de noche porque están así atontadas en la noche. Entonces las tomábamos y llevábamos de a tres por las patas colgadas así. Y algo tiene la gallina que cuando ya se le va toda la sangre a la cabeza se pone muy pensativa. Como que ya por fin ya llegó agua al tinaco y ahí están quietas y las llevas así. Y entonces ya les llevamos a su nuevo lugar y las dejamos así. Y ahí se quedan. Viendo la luna, viéndote a ti, respirando, no sé, contando sus uñas, sus plumas, no sé. Pero ahí están, en sus pensamientos. Y les teníamos, porque ya viene mi papá, viene uno de mis hermanos, ya vienen detrás, ¿no? Entonces, órale. Y una patadita, y ya, se sacuden y ya van con las otras gallinas a contarles su testimonio de cómo Dios las trajo aquí. Bueno, ok, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos hace falta el aguijón? Porque si no, no camino. Me quedo endiosado con un pedacito de pasto y ahí, como bestia que soy, ahí estoy comiendo el pasto y el carretero está, ¡órale, el zacate, va a llover, vámonos! Y ya, ¡oh, odio que me hagan eso! Pero sí camino y llego a casa. Y tu aguijón en la carne es aquello que Dios está usando para que camines, porque te ama, no es otra razón. Y esa patadita que le dábamos a las gallinas no era que, ¡odiosa gallina, cómo me chocan! ¡Ah! No era que, ¡órale, corriendo, jugando, vámonos! Y Dios a veces nos tiene que dar empujoncitos y así pataditas y piquetes de aguijón para que no te quedes donde estás, que crezcas. Que corras, que veas, que aprendas, que puedas crecer en gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, bien, dice Pablo, y me ha dicho acerca de ese aguijón. Dios le dice, él le he rogado, entonces quiere decir que para Pablo esto era muy fresco, muy reciente, muy actual, lo que le está pasando, no era hace años, sino es esto, últimamente he rogado. Y esta es la respuesta que me ha dado. Bástate mi gracia. Mi gracia te basta. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, podemos ser como los viejitos, ¿no? Anhelo más poder. Y así está. Ok, ¿quieres más poder? Ahí está. En debilidad. Mi poder se perfecciona. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. Donde vienes con tus mejores garras, una pastilla para la voz y cantando alabanzas, saludando a la gente, pues te pones tu uniforme de anfitrión, estás con un chaleco fluorescente en estacionamiento, aquí eres alguien. ¿Dónde se perfecciona su poder? En debilidad. En aquello mismo que te humilla, te hace inseguro, te da tristeza y no le ves fin. Es ahí. Ok, entonces me ha dicho, mi gracia te basta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Oh, ¿cuál es tu debilidad? A ver, ponte de pie. No es cierto. Pero, ¿lo podrías decir? Sí, mi debilidad es... Y todos, amén, gloria a Dios, me identifico contigo, hermano. ¿Quién sigue? No. O sea, pero, Pablo, ¿qué está diciendo? Los corintios eran muy soberbios, muy altivos. Corinto era una ciudad muy cosmopolita. Criticaban su forma de expresarse porque tenían escuela muy famosísima de oratorio. Tenían los juegos como paralelo con los olímpicos, eran los juegos de istmo. Era un centro de comercio, de cultura, de deporte. ¿Qué más quieres? Entonces, así, dice, yo me glorío, me jacto, presumo más bien de mis debilidades, de lo que no puedo hacer, de lo que no me sale bien, de lo que sigue y persiste en humillarme en mi vida. Y presumo de eso. ¿Por qué? Porque es en ese pedacito donde Dios está haciendo algo sobrenatural. Cualquier bestia, cualquier buey, burro, gallina, perro, cualquier animal es contento cuando todo está bien. Cuando tiene para comer y rodeado de amigos y no de pulgas, está contento. Cualquier imbécil puede sonreír cuando tiene lo que quiere. Pero es algo sobrenatural cuando un creyente sonríe en medio de dolor. En medio de soledad se siente de repente acompañado. Eso es sobrenatural. Y Dios está obrando algo sobrenatural en tu vida. No lo escogiste y Él no te preguntó qué querías. Él sabe lo que hace. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el Espíritu testifica, da testimonio, asimismo a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Jesucristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Es el paquete. Eso es lo que Él inició. Antes, convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Antes, haciéndote incómodo, haciéndote inquieto, haciéndote dudar del camino que habías escogido para tu vida y convenciéndote de que debes de considerar a Jesús, y aquí estás. Entonces, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No tienes que disfrutarlo. Pero por amor a Él, disfrútalo. Hazle contento. Te lo mandó por amor. Recíbelo como tal. Entonces, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Yo no. ¿Tú te gozas en debilidades, afrentas cuando te insultan, cuando te humillan, cuando hablan mal de ti? ¿En necesidades? Señor, te doy gracias. No tenemos para pagar la renta. Ya nos cortaron la luz y el teléfono y perdí mi trabajo. ¡Amén! ¡Qué magnífico Dios tengo! Voy a ir a la iglesia y contárselo. No para que me den algo, sino para que junto conmigo se gocen. ¡Estás loco! ¿Pero qué es lo que Pablo está diciendo? Eso es lo que yo hago. Y dices, ¡ay, Pablo! Era producto de ese aguijón en la carne. Dios, pícale, pícale. A ver, Pablo, ¡ah, no te sientes! ¡Camina! ¡No quiero caminar! ¡Oh, estoy caminando con Jesús! ¡Eso es! y no lo haríamos. Porque Pablo dice en Romanos 7, yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Si Dios me dejara a mí, con mis impulsos y mi querer, no avanzo, me quedo sentado. Entonces nos pica y nos empuja. Si él tuviera otra intención, ya te habría decapitado, ya te habría convertido en carne molida. Si él tuviera otra intención para tu vida. Que él te esté picando en las partes traseras es porque quiere llegar contigo a casa y que le eres útil. Eso es lo que hace el carretero con los bueyes. Ahora, entonces, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a Hebreos. Algo que tenemos que tener presente. Dice al final de la Biblia, en los últimos versículos, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Lo puedes leer al final de tu Biblia, los últimos versículos. Hebreos 4, mucho antes de Apocalipsis, Hebreos 4. ¿Por qué es el Espíritu y la esposa? La esposa es la iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién se lo dicen? Al Cordero, al esposo. ¿Te acuerdas cuando hablé de almas adúlteras? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Tú eres mi vida. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi tesoro. No quiero otra cosa. Ven. ¿Pero qué es lo que el Espíritu de Dios ha tenido que hacer con nosotros? Usando piquetitos de aguijón, pataditas para gallinas. No te estoy diciendo gallina, pero ya me entiendes. Y con su palabra, y mostrándonos cosas, abriendo nuestros ojos, cambiando nuestro corazón, de manera como aquel centurión igual, con un proceso de totalmente cínico, endurecido, déspota, endurecido, cruel, así, en cuestión de horas, tuvo que cambiar totalmente su corazón y decir, verdaderamente este fue hijo de Dios. ¿Ha pasado el Hijo de Dios por tu vida? ¿Ya? ¿Y qué produjo al pasar? Hebreos 4. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Porque tanto el Espíritu de Dios como la esposa del Cordero, que es la iglesia, saben que las cosas no van a estar bien hasta que todos puedan ver a Jesús. ¿Lo sabes tú? ¿Es lo que estás esperando? Es lo que estás pidiendo también. Y dice, Hebreos 4, aquella que dijo, yo soy el peor diablo en mi vida. Yo soy mi mejor amiga y mi peor enemigo. Y qué equivocación. Porque si bien pudo tener la razón al decir que era su peor enemiga, pero no era su mejor amiga. Aquí está, Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Como dice la canción, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. En otra estrofa dice, mi alma estaba llena de ayes y temores. Jesús vino a atender mi mano, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no es el sumo sacerdote que tenemos, sino uno que sí, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me entiende perfectamente, sabe exactamente qué pasa. ¿Y por qué pasa? ¿Y cómo pasa? ¿Y qué se siente? Él sabe todo eso completamente y no participa en esto, pero lo entiende. Por eso sabe hasta dónde picar con el aguijón. Se entiende perfectamente cómo soy. Y dice, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es tu mejor amigo. Te entiende y te puede salvar. Y habiéndote salvado, te lleva al final. No te desampara. No se choca y no se aburre de ti. ¿O conoces a otro mejor amigo que ese? Más inteligente, más dispuesto, más sabio, más discreto, porque sabe todo de ti y no lo divulga. ¿Tienes un amigo más discreto, más leal, más poderoso? Bien. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Padre nuestro, te damos gracias hoy por tu palabra. Y gracias, Señor, que no la has dejado nada más en nuestras manos para ver cómo podemos con ella, sino que tú mismo estás hablándonos en ella, que es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Le gana a todo, y penetra, y separa, y discierne hasta los pensamientos y motivos de mi corazón. Y tú me entiendes, y por eso también sé que tengo un sumo sacerdote fiel, puro, sin mancha, semejante a mí y totalmente diferente. Y te doy gracias, Señor, que tengo quien me entiende y quien pone su mano sobre mí y quien también pone su mano sobre ti. Gracias por Jesús que fue crucificado, que también resucitó, que también ascendió a los cielos, de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y ha preparado ese reino para nosotros. Y no lo merecemos, ni lo sabemos disfrutar, ni podemos imaginar. Pero algo que sí podemos imaginar es que nos ha perdonado y nos ha recibido. Nos ha nombrado como hijos y nos ha sellado y nos ha confirmado, nos ha consolado, nos ha revestido de justicia, nos ha lavado en su sangre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a ese reino. Y aún no lo veo y lo amo. En verdad, algo sobrenatural has hecho en mí, que soy un pedazo de barro y de madera, fingiendo ser un viviente. Me diste vida, me hiciste tuyo, y no lo merezco, pero cómo te lo agradezco, Señor. Y te pido por todos nosotros que nos permitas aún conocerte más, caminar más contigo, y tener más que contar a otros de ti. Señor, gracias por enamorarnos y convencernos que es bueno alabar a Dios. Es bueno conocerte. Es bueno haberte escuchado. Es bueno haberte seguido. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bondadoso con gente como nosotros. Entonces haz lo tuyo entre nosotros y sigue enseñándonos, sigue redarguyendo, sigue consolándonos, Señor, y sigue cambiándonos a tu imagen, que es lo que todo el mundo necesita ver. ¿Quién es Jesús? Y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.